Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy, pero muy, muy buenos días. Esto es Historias del Presente. El comienzo, obviamente, tiene que ver con Henry Mancini, el autor de este tema que atravesó nuestras vidas desde que se dio a conocer como cortina musical, como leitmotiv de una película vinculada precisamente al personaje que después se consagraría televisivamente, la Pantera Rosa. Henry Mancini hoy estaría cumpliendo 100 años. Creemos que la mejor manera de recordarlo al autor de, entre otros temas, Moon River y tantos éxitos, tanto de la pantalla grande como de la televisión, era a través justamente de este, uno de sus temas más conocidos, si no el que más lo representa. ¿Cómo le va, Hugo Aguilar? Yo hablando de música cuando lo tengo usted aquí.
Pero muy bien, muy bien. Qué recibimiento con el maestro Henry Mancini y con el tema de La Pantera Rosa, que era una película protagonizado por Peter Sellers, uh-huh, y que todos conocimos después en el dibujito.
Claro, se da una situación muy particular. Fue tan fuerte el éxito universal del dibujo animado, claro, que la película pareció, a muchos después nos resultó una secuela de, y era claro, al revés.
Lo que pasa es que el dibujito hacía los títulos.
Claro.
Y era extraordinario, no solamente la música, sino el trabajo gráfico. Y después se independizó de la película, ¿no? Porque uh-huh, en realidad el Pantera Rosa era el diamante que tenía que perseguir el inspector Clouseau, digamos.
Era el nombre de la joya.
Pero la Pantera Rosa estaba ahí en la pantalla dando vueltas.
Y la música debe ser, por lo menos la introducción, una de las más originales que uno ha escuchado en el siglo XX, por lo menos.
Y te voy a decir algo que tiene que ver con los discos. Es inconseguible un vinilo de la banda de sonido de La Pantera Rosa, inconseguible por precio y por inexistencia, digamos. En algún momento estuvo, ahora ha desaparecido simplemente, una lástima.
¿De eso se reeditan?
Sí, se reeditan, claro, sí, cada tanto se reeditan.
O sea, no tienen el mismo valor, obviamente.
Pero son difíciles de encontrar. Sí, no sé por qué, pero son difíciles de encontrar. Y cuando se encuentran, te dejas el auto y seguís debiendo. Son caritos.
Se puede hacer una colección de discos de Henry Mancini, sí, con los éxitos de sus obras, fundamentalmente para el cine, pero también para la televisión. Remington Steele, por ejemplo, claro, entre las series que nosotros conocimos. Exacto. Realmente un montón de series estaban ilustradas musicalmente por Henry Mancini. A ver, unos segunditos más de La Pantera Rosa. Hoy nos vamos anticipando, vamos a tener un programa fuertemente musical.
Qué bien.
Aprovechamos la presencia de Hugo Aguilar. ¿Cómo le fue
muy bien.
Pasado sábado? Disculpe, a mí la lluvia me genera cambios de programación.
Seguramente.
Quizás con demasiada urgencia. Es decir, Si claro. A la mañana llueve y a la tarde...
Ya no da tan ventaja.
Yo programo otra cosa para la tarde. Claro. Pero...
Y llovió siempre, digamos. Uh-huh. Pero no fue una tormenta como la anterior, pero fue pasar por agua. Pero sin embargo funcionó bien, ¿eh? Funcionó uh-huh. bien. Decíamos, el vicio es más fuerte. Entonces fue irregular durante un tiempo, pero la gente fue, ¿eh?
Estamos hablando de una feria de vinilo que se cumplió el pasado día sábado.
En el Galpón Blanco, y que empezó 4:30 y terminó más o menos 9:30, como estaba programado, uh-huh. con la gente que vino de Córdoba, de San Luis, de Tras las Sierras y demás. Y fue una feria grande, bastante grande, pese a las condiciones del tiempo, porque claro, no se suspende por lluvia.
Claro, lo habíamos anticipado claro. la semana anterior, ¿no es sí. cierto?
Funcionó bien, no. sorprendentemente bien.
Recuerdo que la semana anterior me habías dicho que ya está programada la próxima.
Claro, es de acá 2 meses. Cada 2 meses va a haber una en el mismo lugar, ¿sí? Uh-huh. Abril, mayo, en junio. Me dice que en mi cumpleaños va a haber otra.
Pero muy bien, así que...
Y de cumpleaños de otro programa de radio.
Bueno, obviamente no vamos a dejar de hablar de otros temas vinculados con la realidad nuestra de todos los días.
Claramente.
Ayer anunciaron un hermoso negocio para sí, el Perín, para el Mercado gratis, Pago.
Gratis, según él.
Sí, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué ha decidido el Gobierno Nacional? Habilitar las billeteras electrónicas para el cobro de las asignaciones universales claro, por hijo claro. y una serie de beneficios más sí. sociales sí. que otorga el Gobierno Nacional. Efectivamente, el pago de esas de esos beneficios hasta ahora, hoy lo estaba escuchando hace unos instantes a Darío Peralta a dialogar con la colega Vanessa Lerman. Darío Peralta es titular sí, de sí, ANSES. Sí. Hasta el momento no tenía costo para claro. el Estado. Es claro. decir, el Estado no paga una contribución a los bancos sí. que operaban justamente sí. con ese beneficio para los jubilados. No tenía una contribución directa, es decir, claro. no aparecía un rubro donde se pagaba por ese servicio.
Claro.
Ustedes dirán, entonces los bancos lo hacen gratis. No, porque mientras vos no retires todo el dinero...
El dinero está ahí.
El dinero está ahí y te lo trabaja el banco.
Sí, claro, y claramente, sí.
Estamos hablando de aproximadamente 4,5 millones de HV,
de beneficios.
Dije HV, no, Asignación Universal por Hijo, al revés, AUH. Estamos hablando de pagos a las cooperativas, sí. En fin, una serie de beneficios que implican una contraprestación que controle el ANSES, como claro. por ejemplo en el caso de la Asignación Universal por Hijo, que el ANSES controla que el chico
te
haya
vacunado,
ido a la escuela,
sí.
y se haya colocado
todas las vacunas sí.
obligatorias.
Tiene
¿no?
que tener la libreta del día.
Nada más ni nada menos.
Claro.
A garantizar el tema de que al chico sí. Le llegan los servicios de salud
y de educación
que... Bueno, se requieren como mínimo, es decir, sí. a diferencia de lo que se decía, no se va por la canaleta del juego y las
es
drogas.
Que no, pero
¿no?
que además parte del relato actual, parte de la mentira de que había intermediarios. No hay intermediarios, no hubo nunca intermediarios, porque además una parte ya se pagaba en estas plataformas y se suspendió,
sí,
pero una parte chica, pero funcionaba.
Sí, cierro la idea sí. de lo que estaba queriendo hablar. Insisto, los bancos al movilizar la guita, al contar sí. con esa guita, bueno, ahí hacen pingües negocios.
Claro,
porque
claro.
mientras vos no le retirás,
sí.
es la guita de tu sueldo.
No, claro.
Si
claro.
vos la tenés inmovilizada, todos nosotros en otra época, sí. por lo menos cuando podíamos ahorrar algo, por ahí lo dejábamos en el banco.
Claro.
Es decir, hacíamos cuenta, si cobramos 100, claro. Gastamos 80, bueno, esos 20 que dejamos inmovilizados en nuestra cuenta sueldo en el banco, sí. el banco en realidad la trabaja.
Sí, claramente.
Nosotros no la trabajamos,
claro, ¿no? Sí.
pero el banco sí. Por ahí te da un pequeñísimo interés, pero en esas cuentas sueldo, en las cuentas corrientes, realmente el beneficio para el depositante es mínimo. Sí. En esta época, obviamente, todos buscamos, apenas cobramos, tratar de lo que nos queda.
Si queda.
Si queda. Invertirlo rápido en otra cosa, ¿no es cierto? Que nos conserve el valor del dinero. Sí. Pero en realidad, y sigo insistiendo, no todos lo hacen.
Claro.
Todos creen que, a ver, naturalmente en una economía sana, sin inflación del 10% mensual o del 11% mensual, uno puede dejar el dinero por razones de seguridad en el banco. Y por lo tanto, ese dinero te lo trabaja el banco. Bueno, es lo que haría, lo que ahora ese negocio se lo regalan a uno de las 100 fortunas más grandes del mundo.
Claro.
Una cuestión muy paradojal, ¿no es cierto? Hablamos de los emir que han logrado consolidarse como, la verdad, miembros de una de las castas más ricas del universo a costa de la explotación laboral. Bueno,
claramente.
Cualquiera que mire hacia Uruguay va a encontrar a alguien, a un argentino que también ha amasado su inmensa fortuna gracias a la explotación de los trabajadores, ¿no?
Claro, en el exilio el tipo.
Por supuesto,
recibiendo
porque
beneficio.
Además ni siquiera paga impuestos aquí.
Claro, es lógico, bueno, bastante lógico.
A ver, de las tres fortunas más grandes de Argentina, dos no pagan impuestos en Argentina.
Seguramente.
Uno declara vivir en Uruguay y el otro en Luxemburgo.
Bueno, sí, es lindo Luxemburgo, chiquito pero lindo.
Sí, sí, sí.
Supongo yo.
Sí, nunca algunos dicen que es un paraíso.
Y
que
fiscal,
sea fiscal, bueno, no le quita el...
¿Por qué le va a sacar mano?
O sea,
de paraíso.
Vamos a una pequeña tanda y ya estamos anunciando qué es lo que tenemos en nuestro espacio de hoy.
En Río Cuarto la prevención es una prioridad. Por eso estamos creando la Guardia Urbana Municipal para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. También instalaremos 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Estamos impulsando más herramientas con el desarrollo de operativos interfuerzas de prevención, seguridad y ocupación del territorio. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente, por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia.
Allí estamos escuchando la voz de Luis Manuel Fermiliopis, quien falleció un día como hoy en el año 1973, hace ya 51 años, ¿no? Estamos obviamente haciendo referencia a quien conocimos como Nino Bravo. Tenía 28 años.
Era un pibe, era un pibe, sí. Había aparecido no hace mucho, la carrera es muy cortita de Nino Bravo, ¿no? Uh-huh.
Sí, son dos o tres discos. Nada.
Cuatro discos. Pero entre el 69 y su desaparición física, ¿no? Pero además fue una explosión extraordinaria, digamos. Porque imagínate vos, aparece a finales de los 60, cuando aparece Serrat, por ejemplo, pierde con Julio Iglesias una Eurovisión, por ejemplo. Uh-huh. Era un cantante de festivales, ¿no?
Claro.
Ganó un par, otro siempre andaba por ahí. Ahora lo que destacaba, a diferencia, por ejemplo, de Serrat, que es que no era un cantautor, era un cantante. Uh-huh. Pero qué cantante. Ya. Era un tenor dramático espectacular. Sinatra dijo, menos mal que cante castellano, si no, me deja sin trabajo. Cuando además estaba de moda un tipo que cantaba parecido a él, porque tiene el mismo tono de voz que Tom Jones.
Claro.
Son como carreras paralelas, ¿no? Tom Jones sigue cantando y canta igual.
Sí, creo que viene.
Sí, viene ahora.
O estuvo en estos días.
No, viene ahora. Habría que ir a verlo a Tom Jones. Hay temas que no puede volver a cantar, no sé, digamos. Dalila no lo puede volver a cantar por una cuestión. No se puede, digamos. Pero bueno, cantará otras.
Sí.
Pero lo de Nino Bravo fue una cosa extraordinaria, una carrera meteórica, ¿no?
Y además, un montón de éxitos.
Sí,
uno recuerda Libre. Estoy tratando de hacer memoria.
Hay Libre.
Esta que estábamos escuchando, Noelia.
Sí.
En fin, un montón de temas. A ver, ahora, obligados por las circunstancias, seguramente la memoria nos
falla. No va a funcionar.
Pero la verdad, metió tantos éxitos que indudablemente me llama la atención que solamente lo haya logrado en 4 años de carrera profesional a nivel internacional y que además haya fallecido cuando apenas tenía 28 años.
¿Sabe por qué le pusieron Nino Bravo?
No.
Porque el otro niño que estaba de moda era Rafael.
Rafael, claro.
Entonces Rafael era una mega estrella internacional en ese momento, cuando los otros cantantes recién aparecían. Entonces crearon una imagen opuesta, ¿no?
Uh-huh.
Con canciones. Es más, la primera canción que canta, que es Te Quiero en el 69, ya la había cantado Rafael sin mucho éxito, y Carmen Sevilla también sin mucho éxito. Entonces Alguero se la dio a Nino Bravo y la pegaron. Y ahí empezó el carrera.
Vamos a saludar a Julio Chávez, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza, que calculo que también debe haber disfrutado de las canciones de Nino Bravo. ¿Qué tal, Julio? Muy, pero muy buenos días.
Hola. Sí, buen día. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Un saludo ahí a los compañeros.
Sí, estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
También estamos de la época, creo que.
Sí. No se nos cae ninguna sota,
No, todo lo contrario, creo que lo tenemos que mostrar. Monte Carlo, Calatrava.
Qué época, aquel. Acuacu. Acuacu, Ronanó.
Marrakech, Ronanó. Morocco.
Bueno. David, en sus dos emplazamientos, Morocco. Primero en la esquina al frente de Casa Ópera y luego en otro lugar. Ay, ese yo no lo llegué a conocer. El segundo lugar de emplazamiento. No, la verdad, ¿no es cierto? Ya,
¿ah, sí?
Sí, ya cuando se trasladó ahí a a la esquina, al frente de donde estaba Casa Tía en ese exacto, momento. Ya no, ya, ese ya no lo conoce.
A mí me dijeron que estaba
ahí. Yo creo que, son los que escuché, me parece que el recorrido ha sido bastante amplio de parte de ustedes.
Sí, bueno. Nos han corrido, digo, hemos recorrido muchos lugares.
Un largo camino.
Un largo camino.
Linda época, y a mí me tocaba cruzar la pasarela porque mis papás eran del albergue, en la casa de mis viejos en el albergue. Ajá. Así que volver en invierno caminando todo el bulevar y hasta la pasarela con nieve la he cruzado.
Hay que tener ganas, ¿eh?
Hay que tener voluntad para todo eso.
Sí, bueno, sí, sí. Estoy recordando, fui una sola vez al viejo Morocco, al que estaba al frente de Casa Ópera, ahí donde ahora hay una galería. Y ¿sabe quién actuó? Esto me mata a mí, ¿cierto? María Concepción César.
Bueno.
A ver, para los más jóvenes, y cuando digo los más jóvenes, digo los mayorcitos de 50, es la mamá de Reina Richie.
Claro, imagínate. Yo...
Claro. Ay, no saco de los esquemas ahí, compadre.
No, claro.
No, sí.
Bueno. Qué dato, impresionante.
Sí, porque además presentaban realmente espectáculos a nivel nacional y la verdad no ocupaban más de un pequeño recorte en los diarios.
Claro.
¿Por qué? Porque si no se le hacía publicidad, los diarios no te sacaban nada.
No, seguramente.
Digo porque uno recuerda haber estado cubriendo espectáculos en ese tiempo y siempre tenía yo una discusión fuerte con el secretario de redacción, particularmente del diario La Calle, del desaparecido del diario La Calle, porque él me decía, che, no somos puta pobre, era el que... esto no lo hacemos gratis nosotros.
Mientras menos pongamos, mejor.
Perdón por el comentario machista, pero era textual, ¿no es cierto? Porque a nosotros no quería que uno anunciara un espectáculo, ni siquiera en la grilla de espectáculos del día, porque si no hacía publicidad, ¿por qué le íbamos a hacer gratis esa publicidad? Bueno, así pasaban un montón de espectáculos en la ciudad que la mayoría de la gente no
pero
sabía.
Usted tuvo la fortuna de ver a María Concepción César.
A María Concepción César.
Me sorprende, todos los días me sorprende. Extraordinario.
Realmente, ¿no? Bueno, estamos aprendiendo varias cosas.
La amiga de Mancera. Exacto. De Nicolás Mancera, cada tanto aparecía en sábados circulares.
Sí. A ver, era una vedette importante en su tiempo, ¿no?
Claro.
Pero claro, ya cuando...
Cuando aparecía con Mancera ya era una señora mayor.
Sí. Cuando uno la conoció acá personalmente, ya estábamos hablando de una persona con un largo recorrido.
No, claro.
Pero sí, su presentación fue en términos de vedette, ¿no?
O sea,
sí, un espectáculo musical. Bueno, bailó, cantó, bueno, se podía decir que cantaba.
Mancera decía que sí.
Bueno, con ese argumento nosotros nos atrajo la presencia de María Concepción César. Ah, claro, entré sin saber que estaba ella, porque tampoco tenía ni siquiera un cartel en la puerta anunciando la presentación de ella. Hoy ese tipo de confiterías estarían prohibidas, ¿no? Bueno, Monte Carlo, por razones de seguridad.
Por razones de seguridad, seguramente, sí.
Después del hecho de Cromañón, prácticamente todo este tipo de confiterías fueron cerradas o por lo menos se les exigió una salida de emergencia que la mayoría de ellas no pudo... concretar, no pudo desarrollar.
Saltando el tiempo y el espacio de Cavern Club, que es el lugar donde empezaron los Beatles, también estaría cerrado si estuviera en Argentina.
Bueno, la cueva,
en
Argentina.
Claro, exactamente.
Recuerdo también un lugar en Mendoza donde algún compañero de radios universitarias alguna vez me invitó a escuchar rock. Claro, realmente uno se sentía muy oprimido en ese espacio porque eran espacios muy pequeños y cubierto de gente y de humo.
Y de humo, sí.
Y de humo, que
de
no divers, vamos a...
De diversa etiología.
Sí. Julio, vamos a hablar un poco de cómo eso es un poquito más serias. Ayer el ministro de Trabajo hizo referencia a que, bueno, se van a homologar finalmente las paritarias que superen la inflación. Eso sí, hizo un montón de recomendaciones, poco menos que diciendo, bueno, está bien, vamos a homologar las paritarias que establezcan montos superiores o porcentajes superiores de incremento salarial superiores a la inflación, pero eso sí, no las firmen esas paritarias. Les recomendó a gremios y empresarios que sean muy prudentes. A ver, el gobierno insiste con su teoría monetarista de que si se aumentan los sueldos, se aumentan los precios y por lo tanto... Es una carrera muy imposible de seguir dando. Sigue con esa idea. Mientras tanto, los precios se han ido al diablo y los salarios siguen muy por detrás.
Mira, Osvaldo, ahí, mira, yo creo que ellos en principio tenían un mensaje que era contradictorio, porque manifestaban que ellos consideraban que tenía que haber paritarias libres, pero por el otro lado lo condicionaban que si estaba por encima de la inflación no lo homologaban. Entonces, en buena hora sí han tomado este tipo de decisión, y bueno, pero por supuesto que todo lo otro que le podemos agregar realmente es sorprendente para el gobierno que tenemos. Nosotros no nos puede sorprender si cada día nos encontramos con una situación o con una teoría diferente, y bueno, y vamos a seguir insistiendo. Nosotros, que quizás somos los más sensibles, el movimiento obrero, la sociedad en general, la clase baja, y cada decisión que se toma no es precisamente que aporte alguna solución o querer acompañar la situación tan traumática que estamos atravesando. Uh-huh. Así que esto es, por supuesto, de que ellos se han fijado números, y es nada más que números. A partir de ahí, si hay alguien que lo puede superar, es buena hora, y el que no lo puede superar, y bueno, queda en el camino. Y creo que esto es que precisamente nosotros no tenemos un gobierno que tenga una sensibilidad social o que trabaje en base a la solidaridad o a acompañar a los que menos tienen. Acá es lo mismo, que estén o que no estén para ellos. Entonces, es lo preocupante, y creo que lo fundamental es que a través de las distintas organizaciones o entidades como la CGT, la 62 y todo lo que hace a la defensa de los derechos o de la dignidad de la gente, y tenemos que trabajar en eso.
Julio, te cito una nota que hoy publica el diario Puntal. Gonzalo Del Bianco es el autor. Hace referencia a que se ha acelerado con mucha fuerza la cantidad de trámite por despidos en trabajo. Concretamente, el procedimiento que parece que se está llevando a cabo continuamente, en todo caso te consulto cómo lo observan ustedes desde la CGT, es al trabajador no se le paga en tiempo y forma su salario, se presenta ante el Ministerio de Trabajo a efectuar el reclamo, no hay una respuesta positiva de la patronal y el trabajador termina dándose por despedido, con lo cual, obviamente, se comienza a ampliar por este camino el nivel de desocupación en Río Cuarto. ¿Ustedes más o menos coinciden con esta nota del colega Gonzalo Del Bianco?
Sí, y Osvaldo, nosotros tuvimos un plenario el día viernes, uh-huh, en el gremio de los compañeros de camioneros, y precisamente fue uno de los temas estos, porque si bien desde la CGT nosotros hemos dicho de que, bueno, vamos a estar acompañando a cada una de las organizaciones sindicales que estén atravesando una situación, en principio se hablaba de lo que era la administración pública, nacional, provincial, y resulta que hoy esto, la actividad privada también, está demandando una cantidad de compañeros que se van quedando sin trabajo. Entonces, es más que preocupante, y bueno, desde la CGT estamos tratando de acompañar y de buscar la forma, y bueno, y por supuesto de que también estando cerca del Ministerio de Trabajo, buscando la posibilidad de que podamos tener algún respaldo dentro del ámbito legal como para defender. Sabemos de que cuando se toma la decisión es muy difícil volver a recuperarlo, pero bueno, nada es imposible si todo se intenta, en todo caso, para ver qué resultado podemos obtener.
Julio, te pregunto porque ustedes tienen paritarias también abiertas con la provincia. ¿Es muy distinto el trato que se tiene en este momento justamente con el gobierno de Córdoba que el que se registra con el gobierno nacional, que tienen los estatales a nivel nacional? ¿O de alguna manera la política nacional también es utilizada como escudo en la provincia? ¿Cómo lo percibís?
No, es que nosotros lo vivimos, Osvaldo, nosotros acá en la provincia de Córdoba, donde toda la administración pública teníamos ya pactado la pauta salarial que terminaba paritaria 2023, nosotros en el caso nuestro terminábamos en febrero, y bueno, y resulta que en enero se denunció el acuerdo que teníamos acordado, lo que teníamos pactado, uh-huh. que consistía en la aplicación del IPC al mes siguiente, o sea, yeah. el IPC del mes anterior se liquidaba al mes siguiente con el salario. Y bueno, eso se bajó y hubo que rediscutirlo, y por supuesto que ni siquiera hoy lo podemos mostrar como que es un gran logro, porque se tuvo que bajar a un acuerdo. En el caso de la administración pública, la empresa provincial, bajamos a un 10% remunerativo y a un 4,6% no remunerativo. Y en el caso de las cooperativas, se tuvo que hacer algo similar, porque pareciera que se bajó una línea y la provincia en general no podía superar esos montos o esos porcentajes. Y bueno, creo que eso es un deterioro permanente y no podemos apartarnos nosotros. Creo que la responsabilidad le cabe a todos, pero si realmente vamos a seguir nosotros o se va a seguir lo que baje la bajada de línea que pueda haber desde el nivel nacional, nosotros tenemos trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, son asalariados por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Tenemos trabajadores nosotros en la empresa provincial con sueldos inferiores a los 500 mil pesos. Uh-huh. Entonces, esto es lo que es realmente preocupante. Entonces, estamos trabajando, hemos tenido buena predisposición por parte del directorio que integra hoy la empresa provincial, y bueno, buscando la manera de cómo podemos recuperar de lo que se viene perdiendo, mes a mes.
Se ha hablado de la forma en que se va a acompañar la manifestación universitaria del próximo 23, y de paso te consulto si cómo Río Cuarto va a adherir a la movilización del 1 de mayo y obviamente al paro del 9 de mayo. ¿Se ha hablado ya de eso en la delegación local de la CGT?
Con respecto a lo del 23, Osvaldo, sí, hay una determinación. La CGT va a estar acompañando con todo el movimiento obrero a esto que se hace por el tema de la universidad. Y bueno, y con respecto a lo del 1 de mayo y 9, y el 9, y bueno, lo tenemos que analizar. Nos han facultado al triunvirato, uh-huh. junto con el compañero Bravo, y bueno, para definir cuál va a ser la metodología o qué se va a hacer acá en Río Cuarto, ¿no? Uh-huh. El tema del paro, por supuesto, de que eso no hay mucho que agregar. Ya. Es un paro por 24 horas y bueno, habrá que hacer las explicaciones, ir a explicarle a todos los compañeros el motivo, uh-huh. y bueno, que es una necesidad para ver si hay alguna reacción desde el ámbito político como para tratar de apaciguar o de mejorar algunas cosas.
Julio, bueno, seguimos en contacto permanente, de hecho nos volvemos a encontrar aquí en los micrófonos de Historia del Presente, en la radio de la cooperativa El Toque, el próximo martes, más o menos a esta hora.
Bueno, un gusto, un gustazo entonces, y un gusto haber recordado algunos viejos tiempos.
Sí.
Creo que sirve para arrancar la mañana y bueno, a lo mejor nos cambia un poquito el estado de ánimo.
Nos vamos recordando entonces María Concepción César.
Muy bien. Ahí está. Bueno.
Chao, Julio Chávez, titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto.
Al Toque Radio, FM 101.9. Una señal diferente.
Se viene en Río Cuarto el primer Encuentro Nacional del Emprendedor. Te esperamos el domingo 14 de abril, de 11 a 22 horas, en el Parque Sarmiento. Vas a encontrar la feria con más de 600 emprendedores y artesanos de todo el país. También vamos a disfrutar de dos escenarios con música en vivo, paseo de comidas y actividades infantiles para toda la familia. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PAICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, gobernador Eduardo César Angelós, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el gobernador Martín Yayora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PAICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Hablaremos del 9 de abril. El pasado 9 de abril, fecha poco conocida y que desde el año 2018 tiene una significancia y conmemoración en Argentina como el Día del Pago Igualitario. Estos y otros temas referidos a las desigualdades estructurales fueron parte de los conversatorios de marzo en el mes de las mujeres y el trabajo, mes del 8M, en todo el movimiento cooperativo. Cada año, y en continuo movimiento, surgen nuevos términos que se acuñan para respaldar marcos teóricos y académicos, siempre bajo la solidez y el respaldo de estudios que fundamentan cada cifra porcentual, además de la comprobación empírica de la realidad, claro. Algunos ejemplos de fácil entendimiento que ya son implementados en casi todas las organizaciones son los de emocionalidad laboral, los climas laborales con buenas prácticas para el aumento de la productividad, la fluidez de la comunicación para lo colaborativo y trabajo en equipo, siempre en beneficio de las empresas, organizaciones en general, pero de las personas en particular también, que consideran toda esta filosofía como un plus o una compensación no monetaria que hace a su desarrollo personal y al desarrollo humano. Reforzamos entonces la fecha de una conmemoración recientemente instaurada en Argentina, 9 de abril, a pedido de la Asociación Civil Ecofeminita, desde el año 2018, es el Día del Pago Igualitario. La razón para que sea el 9 de abril es para visibilizar los días de más que deben trabajar en el año las mujeres para igualar los ingresos de los varones, brecha que significa el 25% según el INDEC en el año 2023. La campaña de Grow Género y Trabajo este año es visualmente impactante y representativo. Provoca e interpela verdaderamente la diferencia. La gráfica es un calendario 2024 extendido, alargado, que representan los 91 días o casi 3 meses de más que deben trabajar las mujeres una vez finalizado el año para igualar el salario de los varones. La ONG esta acompaña a empresas y organizaciones en los procesos igualitarios y libres de violencias para que empleadores y comunicadores comprendan los conceptos del uso del tiempo, el derecho a disponer del propio tiempo y todas las causas que son componentes de estas brechas que no se mueven en Argentina desde hace más de 40 años. Desde el cooperativismo, la Confederación Cooperativa de la República Argentina ofrece también acompañamientos, protocolos y experiencias a entidades y a empresas del sector. Negar entonces la realidad de que no existen las brechas con una frase simplista diciendo que existe el criterio de igual remuneración por igual trabajo no ayuda a desterrar las múltiples causas que componen la brecha salarial que deriva cada vez más en la feminización de la pobreza. Las causas son múltiples: tareas de cuidado, los hogares, los techos de cristal, las asignaciones de roles y tareas por criterios sexistas y bajo prejuicios. Cada una de estas cifras que debemos atender y todas las dimensiones que hablan de las opresiones económicas son la madre de todos los problemas a la hora de querer desterrar la pobreza en Latinoamérica. Y de seguro deben abordarse en las estructuras sociales. Una cultura organizacional con igualdad de oportunidades se incorpora siempre con una mirada, visión o enfoque de género que reflexione y así transformar la participación en el mundo del trabajo, desterrando estereotipos, sesgos y violencias. Desde el cooperativismo seguimos trabajando para que la equidad y la igualdad no sean meras enunciaciones de valores para la responsabilidad social empresarial.
Allí estamos escuchando a Jerry Rafferty del grupo
Steeler Wheels.
Steeler Wheels, bueno, está cumpliendo años este.
Sí, es un escocés que tenía esa banda. El tema que estamos escuchando se hizo muy, muy, muy famoso porque apareció en una película de Tarantino.
Claro. ¿En Pulp Fiction?
No, en Perro de la Calle.
Ah, en Perro de la Calle, sí.
Pero
sí.
Los que lo habíamos escuchado antes lo conocíamos por otro tema que se llama Baker Street, de un disco solista que tiene 4 o 5 discos solistas muy lindos. Viene en uno que se llama Ciudad a Ciudad, el que se llama Baker Street. Este es de Steeler Wheels, ¿no? Que es el clásico de la banda, que era un dúo con otros cosas, se llama Joe Vigan, que tiene todos discos lindos, ¿no? Tienen una especie de tradición Beatles en la composición. Y curiosamente, los discos de Joe Vigan tienen el mismo gusto, el mismo estilo que los del propio Rafferty, ¿no? Porque forman parte como de una comunidad musical, digamos, que bueno, uno sabe que vienen de ese lado. Extraordinario, Jerry Rafferty.
Bueno, vamos a utilizarlo como cortina por unos segundos.
Parece
vamos.
Bien.
Bueno, a nivel local quizás lo más importante de las últimas horas ha sido el lanzamiento oficial ya de Guillermo de Rivas como candidato del oficialismo, sí, a las próximas elecciones como candidato a intendente de Río Cuarto, el candidato a suceder a Juan Manuel Llamuses. Una larga amistad une a Llamuses con de Rivas, incluso son dos nombres, dos apellidos en realidad, que históricamente han representado al justicialismo de Río Cuarto. Esteban Miguel en su momento fue el primer candidato a intendente, el papá de Juan Manuel, en esta etapa democrática en 1983, sí. Y en esa misma lista iba como candidato a concejal Juan Manuel de Rivas, quien el papá de Guillermo, claro, quien fue el primer presidente del bloque de concejales justicialistas en democracia, en 1983. Juan Manuel renuncia a la concejalía en 1984 porque decide acompañar el voto positivo al acuerdo del Bill.
Claro.
Recuerden ustedes, hubo un plebiscito, lo estoy tratando también de traer al presente porque seguramente mucha gente no lo recuerda o no lo vivió, no vivió esa época. Ya uno tiene que acostumbrarse que cuando habla de algo sucedido hace 40 años, la mayoría de los que están escuchando no estaban en ese momento.
Ya 10 años es lejos, imagínate 40.
Claro, bueno, en 1984 hay un plebiscito en la República Argentina para aprobar o rechazar la propuesta de acuerdo binacional entre Chile y Argentina que había sido propuesta por el Papa Juan Pablo II a través de una gestión que realizó en su momento el Cardenal Zamora y que evitó el conflicto bélico. Sí. Después nuestros militares nos iban a privar de ir a una guerra inútil yendo a Malvinas. Lo concreto es que se llega a un acuerdo con la mediación del Papa. Es superador de una propuesta que había hecho Inglaterra. Sí. Mire el mediador que habíamos buscado también, sí. ¿No? Mediar entre Chile y Argentina, elegir Inglaterra como mediador.
¿Qué elección?
Sí, obviamente estuvimos a punto de ir a la guerra por culpa de ese tratado.
Hubo movilización y todo.
Sí, de tropas.
Fueron movilizadas
las tropas. Sí. Incluso... algunos compañeros me aseguran de que hubo algunas escaramuzas en la frontera, particularmente en el sur, ¿no?
Claro.
Lo concreto es que, bueno, el gobierno de Raúl Alfonsín, a través del canciller Caputo, propone llevar adelante un plebiscito vinculante para decidir si se acepta o se rechaza el acuerdo. El PJ institucionalmente... en ese momento rechaza el acuerdo, sí. Vicente Leónidas Saadi aparece como la figura en un debate televisivo con el canciller, donde impone un latiguillo, ¿no? Cháchara, sí, o sea, cháchara. Lo acusa a Caputo, Caputo el bueno.
Aquel
Caputo, ¿eh? Sí. Cuando el apellido Caputo uno lo asociaba con una persona... representante del campo popular, más allá de que uno podía tener muchas diferencias con este hombre que era el canciller en ese momento y que tenía una personalidad muy afrancesada, por utilizar un término que luego se empleó en política.
Mutó, ¿no?, bastante el término, pero el tipo era había hecho una carrera.
Sí.
Era, en ese sentido era indiscutible, más allá de que uno pudiera estar de acuerdo o no con él.
Uh-huh. Bueno, traigo de volver al presente, sí, después de este paréntesis bastante largo. Lo concreto es que el padre de Juan Manuel de Rivas se opone a la decisión del PJ, sí, y interpreta que el padre de Guillermo de Rivas, en, sí, realidad, Juan Manuel de Rivas, se opone a esta postura del Partido Justicialista e interpreta que no puede seguir representándolo como presidente del bloque, claro, en Río Cuarto. Pero renuncia directamente a la concejalía.
Claro.
Renuncia directamente a la concejalía y en ese momento se alía con Carlos Saúl Menem, uh-huh, claro, que es el único gobernador del PJ que abiertamente apoya el acuerdo con Chile por el canal de Beagle.
Claro.
Esa debe haber sido... No. Y pensé que podía haber sido la última participación de Derribas. Sí, en el ámbito municipal había sido secretario de gobierno, igual que su hijo, claro, de Julio Humberto Moñaine.
Ah, mira, claro.
Muy joven,
claro,
igual que Guillermo con Cantero, porque sí, Guillermo, sí, también fue secretario de gobierno de Cantero. Bueno, lo concreto es que los apellidos, llamamos así, Derribas, han, sí, sido una constante dentro del PJ local desde hace medio siglo.
No, claramente. Uh-huh. Sí.
Lo concreto, ayer Guillermo lanzó su campaña ya de manera oficial, realmente un acto muy nutrido, se movilizó todo el PJ, evidentemente, claro. Y por lo tanto...
¿Una cancha de básquet de estudiantes?
En la cancha de básquetbol de estudiantes, sí. En el estadio, paradójicamente se llama Pablo Aimar.
Bueno.
Hay una razón, digo, ¿por qué paradójicamente? Porque obviamente no es un jugador de básquet, claro, bueno. Pero es obviamente producto, ese estadio en sí, claro. Es producto de los beneficios que tuvo Estudiantes, claro. Por la venta, particularmente la de River a Valencia, claro, de sí, sí. Pablo
Derecho Aymar, de formación.
Y de ahí le quedó, sí. El dinero. Siempre, a ver, no se dice mucho, pero esa venta de River a Valencia, en medio de las épocas de sí. Corralito, del sí. Corralón, del tema, estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Claro. Siempre rompió el vínculo que tenía la familia Aymar, básicamente, claro. Con River.
Claro.
Por eso también después no fue fácil el regreso de sí. Pablo a River. Y en ese contexto, sí. A Estudiantes lo bicicletean.
Claro, seguramente. Sí.
O sea, a ver, sí. Guste o no, River cobraba dólares,
claro.
Y pagaba en pesos.
Sí, sí. Sí. Ayer se pegaron un susto, ¿eh? Ayer se pegaron un susto.
Ahora usted habla como hincha de instituto.
Y soy hincha de instituto, ¿eh? ¿Qué le voy a hacer? Me puse contento al principio y después, bueno, qué sé yo.
Y después volvió a ser de River.
Y sí, jugamos con el Bayern Múnich el primer tiempo y el segundo tiempo, bueno, ya se sabe.
Se le acabó la nafta, creo que. Sí,
pero qué susto, ¿eh? Qué susto. Porque
es que en un momento estábamos quinto, claro, estábamos afuera de todo.
Nos quedamos afuera, se quedaron afuera, no sé cómo decirlo.
Dentro de todo, ayer uno, salvo el extraño empate en 3 entre Argentino Junior y Barraca.
Pero Independiente Talleres se quedaron, pero, afuera los dos.
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Para Independiente, digámoslo todo. Fue mucho más que una derrota, digamos, más que un fracaso.
Estaba ganando 2-0.
Estaba
de local.
Con un jugador más.
Sí, dicen la mala lengua que otros jugadores más jugaron con 14.
Bueno.
Y aún así, no hubo forma.
No, realmente. Permítame, me pongo de pie simbólicamente, para rendirle homenaje a Gastón Benavides.
Muy bien.
Autor, claro. Del gol del empate de,
sí,
del equipo de Talleres de Córdoba.
Sí.
Además, creo, sigo insistiendo, para mí uno de los mejores marcadores de punta derecha de la Argentina.
Claramente.
Desde la época en que estaba jugando,
sí, sí, sí.
En Estudiantes.
Sí.
O sea, nada más que, claro, era un jugador del interior.
Sí, sí.
Y del Nacional, de la Primera Nacional.
Claro.
No lo conocía mucha gente. Desde que está en Talleres de Córdoba se ha firmado.
Sí.
Y además es un hombre muy importante en ataque.
Sí, claramente. Sí.
Bueno, ayer marcó un nuevo gol para el equipo Talleres de Córdoba, el empate final 2-2. Ay, perdón, me vuelvo a poner de pie para felicitar a Guido Herrera. Miren las dos atajadas.
Tres atajadas
extraordinarias, sí. Es decir, todo lo que estoy diciendo, estoy lacerando la herida de
la gente independiente.
Independiente, pero la verdad, la actuación del Río Cuartense fue excepcional.
Sí,
el día de
sí.
Le voy a pedir al operador, búscame una efeméride de Lucía Prada sobre un disco que a usted le va a llamar la atención.
No me diga.
Sí, sí, sí. A ver, la tenemos ya. A ver, Lucía Seguro. Capra, perdón, Lucía. Lucía Capra, nos recuerda. Bueno, escúchela, porque vale la pena.
Charles Spencer Charlie Chaplin nace el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor. Sus técnicas al momento de filmar incluían slapstick, mímica, pantomima y demás rutinas de comedia visual. Desde mediados de la década de 1910, dirigió la mayoría de sus películas. Para 1916, también se encargó de la producción y desde 1918 compuso la música para sus producciones. A partir de entonces, es ampliamente considerado.
Bueno, estamos recordando con Lucía el nacimiento de Charles Chaplin. En realidad, lo que yo quería recordar es, y con esto nos despedimos, es el primer disco de los Rolling Stones.
Nada más.
Que también se editó un día como hoy, entiendo que en el año 1963. No, Soledad Travaglia es la que nos ayuda a despedirnos justamente con ese recuerdo. Dos palabras de los Rolling Stones.
La banda más grande del mundo, según ellos mismos, una vez que los Beatles desaparecieron en 1970.
Por lo menos una de las más antiguas.
Una de las más antiguas, junto con los Canet Heat, que volvieron esta semana, ¿no? También
pero ahí. Ellos volvieron, los Rolling Stones.
No se fueron siempre. Nunca, no se fueron nunca, ni se han ido todavía. Y el último disco es extraordinario. Sí. Extraordinario, fantástico.
Ya sin...
Sí, sí, ya sin el baterista. Ya. Quedan tres. Pero un disco fantástico, digamos, el último. Y siguen tirando, ¿eh?
Bueno.
Van a venir posiblemente. Además. Así que, bueno,
me imagino a usted ahí ya, por más Milei que existe.
Sí, vamos a ver. Pero hay que ir, habría que ir.
Ojalá la economía lo permita. Ojalá. Gracias, Hugo.
No,
hasta
favor.
La semana que viene contigo. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Esteban Gabriel estuvo en el control de sonidos. Norma Cuesta en la producción general. Y este recuerdo que presentamos del primer disco de The Rolling Stone.
El 16 de abril de 1964, una de las bandas más grandes